Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Miércoles Rosa, presentación del libro Tradoc, La Esperanza Obrera. A continuación escucharemos Jesús Torres Nuño, presidente de Corporación de Occidente SADCB.
Ahora voy a pasar la palabra al compañero Jesús Torres Nuño. Él es el presidente de la Corporación de Occidente SADCB, Tradoc. Es incansable defensor de los derechos laborales y bueno, ya cuando tengan el libro en sus manos podrán darse cuenta de todo lo que ha implicado el trabajo de Jesús para este arduo proceso de años, ¿no? Jesús nos va a compartir un poco cuál ha sido la historia y el proceso general de Tradoc. Yo voy a tener la terrible tarea de controlar los tiempos, así que le iré pasando tarjetitas. Y bueno, pues gracias por estar acá, Jesús, y bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias. Antes que nada, bueno, agradecer a la Fundación, a Tania, a Torge, a quienes hicieron posible esta presentación, pero fundamentalmente este libro, que me parece que es muy importante que se siga hablando de una organización como la nuestra, que vamos a tratar de darle una explicación, el por qué un grupo de obreros industriales pudo en contra de una multinacional como Continental, Tire de Alemania, por cierto. Debemos de decir primero que, y un poco en el contexto, esto lo venimos hablando desde hoy en la mañana porque precisamente fuimos invitados por nuestro compañero Andrés Peñalosa a un foro acá en Azcapotzalco para hablar de los efectos del Tratado de Libre Comercio, que esa es otra visión que también estamos discutiendo, viendo de qué manera afecta este asunto y las decisiones de Trump en este momento. Pero a mí me gustaría un poco empezar la participación sí haciendo una historia de Tradoc, pero Tradoc Tradoc es el hijo precisamente de nuestra organización madre, que es el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euskadi, que es precisamente a quien le debemos la vida, a quien le debemos que estemos en este momento sentados hablando de, en efecto, de la fabricación de llantas, como lo comentaba Tania, pero fundamentalmente hablando de una organización que tiene una vida democrática, tiene una vida propia, tiene una vida con contradicciones, pero tiene una vida muy promisoria. Y eso es lo que me parece que es muy importante que en este momento lo analicemos. Tradoc viene de un sindicato, de una empresa que nació por allá de 1935, es decir, nuestra historia ya es un poco añeja. Nuestra empresa y nuestro sindicato nace, la empresa nació en el 31, pero el sindicato nace en el 35, producto de una serie de conflictos de un grupo que patrocinaba el patrón, que era Ángel Urraza, que por cierto tiene el nombre de una callezota aquí en la Ciudad de México, y yo siempre digo que no sé por qué le pusieron el nombre de esa calle Ángel Urraza, porque a no ser que haya tenido la brillante idea de tener la empresa Euskadi, algo más no sé que lo haya hecho, pero bueno, Ángel Urraza fue el dueño de esta empresa y precisamente él promovía grupos al interior de la propia fábrica para golpear a los obreros comunistas, que en aquellos años había una gran influencia también de trabajadores comunistas y chocaban con el grupo que promovía la empresa, que eran los comités guadalupanos. Y entonces generaba el tema de la discusión, la religión contra los comunistas y los buenos contra los malos. Y en 1935 nace nuestro sindicato, pero era Sindicato Único Revolucionario de Trabajadores de Euskadi, todavía no era sindicato nacional. Entonces nace en el 35, pero además, entre otras cosas, de nuestra organización sindical, de las cuales nos sentimos plenamente orgullosos, y aquí hay varios compañeros, incluso Sotero Moreno, que por aquí lo vi, de la Ciudad de México, de los viejos compañeros de la Ciudad de México. Habrá que decir que nuestro sindicato practicaba varias cuestiones que eran realmente vanguardistas para una organización sindical. Por ejemplo, entre otras cosas, nuestro sindicato ya conformado como organización sindical, fue de los que le dio vida a la CTM, que era una organización en aquellos años que aspiraba a ser realmente una organización, una herramienta de defensa de los trabajadores, porque no era lo mismo pelear un sindicato de industria contra su propia empresa o varios sindicatos de industrias, como en este caso la coalición de sindicatos de la industria de Lule, de la cual también fuimos parte, contra todas las patronales de las llanteras. Acá era la idea de tener una organización, una confederación que peleara en contra de todos los patrones. Bueno, ya sabemos la historia, fue traicionada precisamente por Lombardo Toledano, ¿no? Y entrega a los cinco lobitos la dirección de la CTM y con ello prácticamente charrifica a la CTM. Bueno, pero nosotros fuimos parte de esa historia, igual que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, entrañable sindicato con el que mantenemos una relación muy fraterna y que el día de hoy están presentes con nosotros. Y entonces, no solamente ese tipo de cuestiones fueron importantes de nuestro sindicato, también hubo un factor que era muy importante que se analice y que era nuestro sindicato practicaba una cuestión que es fundamental y que fue fundamental muchos años después para poder doblar a la Continental, que es el internacionalismo proletario. Nosotros en aquellos años, en la Guerra Civil Española, y tal vez producto, seguramente Enrique Gómez, asesor nuestro, lo confirmará, tal vez producto del rencor hacia el patrón español, que era aquel viejo vasco Ángel Urraza, fue que el sindicato decide enviar un apoyo solidario a la resistencia civil en España. Esto no era muy común. Entre otras muchas luchas que apoyamos, por ejemplo, nuestro sindicato apoyó decididamente la lucha de los ferrocarrileros, la lucha derrotada de los ferrocarrileros. Y posteriormente también algo de lo que nos vamos a sentir orgullosos toda la vida es que apoyamos a nuestros compañeros y hermanos de la cooperativa Pascual cuando tuvieron aquel conflicto y que por cierto aquí veo y aprovecho para saludar a Salvador Torres, que fue presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, y que esa cooperativa, lo que es la solidaridad, que es un camino de ida y vuelta, muchos años después nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a necesitar de esa solidaridad de manera vital. Y ellos nos apoyaron de manera principal, fundamental. Ellos fueron los que cargaron con el asunto financiero del costo de la huelga de Euskadi. Es así que pasa el tiempo y entonces resulta que los cambios, y precisamente algo que un poco analizábamos el día de hoy en la mañana, los cambios que la propia globalización viene dando, es que una empresa de características más o menos nacionalistas o nacional española, que era la de Ángel Urraza, porque muere Ángel Urraza por ahí del término de la Segunda Guerra Mundial, y entonces familias españolas, vascas, toman el control del capital de la empresa, pero después hacen una alianza con una empresa norteamericana de nombre B.F. Goodrich. Seguramente muchos años habrán escuchado la marca B.F. Goodrich Euskadi. Esa era la razón que la B.F. Goodrich tenía el 49% del capital y el 51% por aquella ley de sociedad de inversiones que existía en México, lo mantenía este grupo mexicano-español. Bueno, pero ¿qué pasa? Hasta 1992 este grupo decide vender la empresa en su totalidad, pues nada más y nada menos que el hombre más rico de México, que es Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, el sexto de acuerdo a Forbes, que fue la última relación que se dio. Y Slim es dueño de Euskadi entre el 92 y el 98. Y entonces en 1998 Slim decide vender no solamente Euskadi, la que ya había comprado, sino también General Tire, quien también él era el dueño, y decide vendérsela a Continental Tire de Alemania. Y bueno, si nosotros creíamos que era muy difícil tratar con Slim como patrón, es que no conocíamos a la gente de Continental, ¿no? La verdad es que los 3 años que tuvimos relación como trabajadores con Continental fueron verdaderamente duros y fue preparar lo que hemos dado en llamar un choque de trenes. Es decir, el sindicato, los trabajadores enfrentados en contra de la decisión de Continental Tire de tratar de imponer un paquete de productividad que no implicaba otra cosa más que 3 asuntos fundamentales. Exigían mayor productividad de los obreros de Euskadi, disminuir los salarios y flexibilizar los horarios de trabajo, hacer jornadas de 12 horas diarias. Y esto, por supuesto, que los trabajadores de Euskadi dijimos no lo aceptamos, y no lo aceptamos a una costa de la amenaza y la advertencia del cierre de la fábrica, cosa que, para serles sinceros, nunca creímos. Bueno, al menos no yo, ya cuando me tocó ser nombrado por mis compañeros como secretario general del sindicato, que fue 6 meses antes del cierre de la fábrica, intentamos en esos 6 meses tratar medio de suavizar el encontronazo con la Continental, y ellos nos decían: o aceptan el paquete de productividad o vamos a cerrar la fábrica. Tal vez esto les sea muy común a muchos compañeros, incluidos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero así fue la relación. Y ellos nos comparaban con sus obreros que tenían en su planta de Lausado en Portugal. Y nosotros les decíamos: ¿por qué no nos comparan con los obreros de Estados Unidos o con los obreros de Alemania? A lo mejor puede haber en el tema de productividad, pero sobre todo en el tema de los ingresos, seguramente no íbamos a estar igual. Bueno, finalmente el 16 de diciembre del 2001, Continental, de manera unilateral y sorpresiva, decide cerrar la fábrica en El Salto, Jalisco, dejándonos en la calle a cerca de 970 obreros sindicalizados, pero cerca de otros 150 empleados de confianza. Es decir, estábamos en la calle más de 1,000 trabajadores del Salto, Jalisco. Esto fue una noticia tremenda, brutal. Digo, yo nunca me lo hubiera imaginado cuando fueron a mi casa un domingo en la tarde con un operativo prácticamente policíaco, con camionetas blindadas, a entregarme en la puerta de mi casa el aviso del cierre de la fábrica. Y la verdad sea dicha, y todavía lo sostengo, yo sentí que se me cayeron los pantalones hasta los talones, pero no se los demostré en ese momento, porque había que dar una respuesta política precisamente al cierre de la fábrica. Un día después fuimos precisamente a la Secretaría del Trabajo a México. No nos pelaron, porque era un cierre ya fabricado entre el gobierno y la patronal, y decidimos en Asamblea General entre dos caminos, dos alternativas: o aceptar las indemnizaciones que Continental había depositado en la Junta de Conciliación, o dar la pelea a la propia Continental. Y decidimos darle la pelea a la Continental, y juramos y perjuramos decir: vamos a darle una pelea a la Continental como jamás se lo imaginó, y yo creo que ni nosotros nos lo hubiésemos imaginado, porque nos planteamos un lema muy sencillo que viene en el libro de María Atilano, que apenas ahorita estoy revisando un poquito, y entonces dice el lema: vamos a resistir un día más que la Continental. ¿Cuánto tiempo iba a resistir la Continental? La verdad no lo sabíamos, pero si nos lo hubieran dicho, yo creo que no sé si lo hubiéramos sostenido, porque al final fueron 1,141 días con la fábrica cerrada. 1,141 días, son 3 años, 1 mes y 10 días. Y la verdad que este asunto, en este tiempo, lo que hicimos fue realmente tratar de entablar una relación, primero con los sindicatos alemanes. Fue chocar contra pared, porque los sindicatos alemanes, con ese juego que tienen ahí de la cogestión, que para mí es una trampa, ¿no? El hecho de ponerles 2 asientos a la gente de los sindicatos, que no deciden nada absolutamente, pero que los llevan al juego de decir: ustedes son parte del Consejo de Administración, cuando en la realidad no tienen ninguna decisión los compañeros sindicalizados. Entonces no tuvimos ningún apoyo de ellos, pero empezamos a entablar una relación precisamente por nuestra organización política en la que militamos, y entablamos una relación con 2 compañeros de Düsseldorf en Alemania. Y entonces ellos empezaron a contactarnos con organizaciones de izquierda, organizaciones de defensa de derechos humanos, pero una organización que fue fundamental fue la Organización de los Accionistas Críticos de Alemania. Ellos pusieron sus carnets en manos de nosotros, y fuimos los primeros trabajadores en entrar a la Asamblea de Continental y plantear desde el centro de discusión de la Continental una protesta enérgica en contra del cierre ilegal de la fábrica. Esto realmente, en los años que estuvimos yendo a Alemania, fue muy sonado, y fue, me parece, parte de la llave que abrió el ostión que era la propia Continental, y empezó a ver la situación como una situación verdaderamente de riesgo. A mí me gustaría mucho dejar en claro una situación, y un poco lo platicábamos con nuestro compañero Jorge de Argentina. Esta fábrica esta fábrica de llantas es una fábrica también enorme, es una fábrica tremendamente grande. Mide, el edificio mide más de un kilómetro y aquí hay varios que lo conocen ya y lo caminaron ya, porque además les invitamos cuando quiera ir alguien a conocer esa fábrica, están de verdad calurosamente invitados, ya están invitados. Y entonces estamos hablando que la Continental, no veíamos cómo realmente la Continental fuese a ceder en una situación como la que vivíamos, ¿no? Pero fue, me parece, la presión política, fue nosotros decimos el triunfo de la huelga de Euskadi, hoy en la mañana lo mencionábamos, es como una mesa con cuatro patas. Primero fue la gran determinación de los trabajadores de resistir un día más que la Continental. Segundo fue el gran apoyo y solidaridad de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Pero otra fue muy importante y fue fundamental, fue la solidaridad de las organizaciones a nivel nacional, y ahí no nos cansaremos de repetir que nuestros compañeros de Pascual fueron mano, pero además también aquí está Ignacio del Valle, que también fue parte muy importante. De ese triunfo, porque precisamente ellos fueron a decirnos cómo había que bloquear la fábrica con barricadas, cosa que no es muy común en una huelga en México, pero lo hicimos porque nos estamos jugando la vida. Y una cuarta pata fue precisamente la solidaridad internacional. Si no hubiese sido por esos cuatro factores, no hubiésemos podido doblar a la Continental. Pero ahora voy a hablar de la etapa, se llegó a un acuerdo. Había la amenaza de nuestro sindicato de ir precisamente en 2006. Este acuerdo fue a finales del 2004, pero en 2004 nosotros ya habíamos amenazado con ir al Mundial de Alemania, pero no al fútbol, sino precisamente a tratar de sabotear la publicidad de Continental, que era el principal patrocinador de la publicidad del Mundial de Fútbol. Y creo que eso fue también una parte fundamental que abrió la llave y tuvieron que ceder. Entregaron a los trabajadores del sindicato el 50% de todos los activos de la planta, incluidas las máquinas. Y entonces el otro 50% fue adquirido por una empresa que se dedicaba a comercializar las llantas, porque nosotros toda la vida hicimos llantas, pero no sabíamos cómo vender llantas, no sabíamos cómo administrar en aquellos años. Estamos hablando hace 12 años. Pero hoy en día la historia es muy distinta. Arrancamos esa fábrica que estaba no muerta, porque además en el video de Mijael Enger, que por cierto le recomendamos, debe estar en YouTube, es un video de 26 minutos que es muy interesante. Yo menciono que el funcionario de la Continental que fue a entregar la planta dijo tácitamente: vengo a entregar el muerto. Y nosotros nos dolió mucho eso. Nos dijimos: vienen a entregar el muerto, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a demostrar que ese muerto va a vivir y ese muerto le va a hacer competencia. Pero cuando entramos y vimos la fábrica, dijimos: híjole, pues no está muerto, está ya apestoso esto ya no funciona para nada. Las máquinas, de entre las máquinas salían tejones, armadillos, búhos. Es decir, los animales se habían hecho de la fábrica y de sus máquinas el hábitat natural, ¿no? Entonces, la Continental, en 5 minutos termino, la Continental precisamente no creía que fuéramos a habilitar la fábrica. ¿Y saben qué pasó, compañeras y compañeros? Y seguramente mi compañero de Argentina podrá corroborarlo. Cuando los trabajadores somos los que administramos la empresa, pero somos ya los propietarios de los medios de producción, podemos hacer maravillas. Y eso fue lo que sucedió. Nuestros compañeros, todos nuestros compañeros, de pronto empezamos a hacer de todo. El trabajador más capacitado estaba pintando, rehabilitando tal o cual máquina, y la propia Continental tenía un asesor para poder rehabilitar la fábrica, al menos nos iba a decir cómo, y él había puesto en su cronograma un año para que volviera a salir la primera llanta. En 5 meses estaba saliendo la primera llanta de esa fábrica. Bueno, a partir de ahí, de esa primer llanta que hicimos, han pasado muchos hechos, y yo diría hechos que son maravillosos. Por ejemplo, la Continental tenía el compromiso y la obligación por contrato de comprarnos hasta 500 mil llantas en un año. ¿Saben cuántas llantas nos compró? Ninguna, ninguna. Y también tenía la obligación de vendernos materia prima al costo de la propia Continental, y tampoco nos vendió nada. Es decir, la Continental no le interesaba que esta fábrica fuese habilitada. Y nosotros, sin embargo, tuvimos la habilidad para sobreponernos a este tipo de situaciones. Duramos algo como 6 meses trabajando sin cobrar un solo peso, pero posteriormente las condiciones fueron cambiando. Fuimos empezando a habilitar más máquinas, haciendo más productiva la fábrica. Una fábrica que con 600 miembros de la cooperativa que arrancamos, hacíamos algo como 100 o 200 llantas por día y ya nos parecían una maravilla. Bueno, yo les quiero decir que el proceso vertiginoso de esos últimos 12 años, porque así es de vertiginoso mi tiempo que me queda, es de tener 600 compañeros, en este momento somos algo como 1.380 socios de la cooperativa. Y estamos produciendo de esos centenares de llantas por día, estamos produciendo en este momento, hace 3 semanas, hoy en la mañana lo mencionábamos, un récord histórico para esa fábrica, y no solo para esa fábrica, para la industria en México. Algo como 23.866 llantas en un día, compañeras y compañeros. Hemos hecho, desde que arrancó la fábrica hasta este momento, más de 30 millones de llantas. Ese es el nivel de nuestra empresa, ese es el nivel de nuestra fábrica. ¿Tenemos todo resuelto? Claro que no, yo creo que no. Una cooperativa sigue siendo una empresa con muchas contradicciones, pero al final del día, como decía el funcionario del gobierno que hizo el acuerdo, dice, bueno, la verdad es de que la tienen de la fregada, pero la tienen, dice. Y nosotros la tenemos y no la hemos dejado ir. Y hoy en día nuestra cooperativa es una organización solidaria, democrática, clasista, porque nosotros seguimos entendiendo de qué lado de la clase estamos. Nosotros, a pesar de que somos dueños de una fábrica de llantas, no nos sentamos del lado de los patrones, nos sentamos con los compañeros de General Tire, nos sentamos con los compañeros del Sindicato Mexicano Electricistas. Hoy en día estamos apoyando a nuestro compañero Clemente Rodríguez, padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y Tradoc es una organización que todavía está en construcción. Seguramente Tradoc va a dar mucho de qué hablar en el futuro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, compañeras y compañeros. Nuestra empresa es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo en un ambiente globalizador. De hecho, nuestra marca, que es Blackstone Tire, por cierto, hago el anuncio para que si pueden comprar llantas de nosotros, las compren. Blackstone Tire en este momento está sujeto a una demanda de Bridgestone. Bridgestone es la número uno a nivel mundial. Ustedes díganme si somos competencia para Blackstone, es competencia para Bridgestone. No lo somos. Y sin embargo, tienen una demanda en contra de nuestra marca porque precisamente somos un mal ejemplo y no Continental. Fíjense las que les voy a mencionar y son las que operan aquí en México. Continental, Bridgestone, Pirelli, Michelin, próximamente Goodyear, JK Tires de la India. No hay ninguna empresa mexicana y menos ninguna empresa con capital de sus trabajadores. Somos los únicos y por lo tanto tenemos que dar una pelea muy fuerte. Una pelea tan fuerte como incluso tal vez tener que llegar a pelear incluso con nuestros socios en este momento de Cooper. No lo sabemos, pero puede llegar el momento. Y por supuesto que nuestra empresa hoy en día ya no está en las mismas condiciones que estábamos hace 12 años. Yo soy el presidente del Consejo de Administración, soy obrero, no tengo ninguna formación académica, por si alguien se lo preguntaba, pero tenemos algo que es muy importante. Los obreros tenemos sentido común y ese sentido común hace que funcionen empresas como la que tenemos y, ¿por qué no?, el día de mañana la sociedad. Yo creo que tenemos que plantearnos, hoy lo decía en la mañana, tratar no solamente de administrar empresas tan importantes como esta llantera, sino tratar de administrar la sociedad. Yo creo que si hay un burro como el que tenemos actualmente en el gobierno, administrando, según él, el país, los obreros podemos hacerlo de mucha mejor manera y estoy seguro que sí lo haremos. Muchísimas gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.